Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, querido amigo. ¿Qué tal estamos?
Pues, bueno, algo tocado con esto de los aires acondicionados. Fíjate, con buenas temperaturas fuera, pero claro, entramos dentro y a mí me mete una tarascana.
A ti y a muchísima gente, a mí también. Y lo que está claro es que la garganta lo paga. Y lo que yo sí que creo, porque mira que hablamos de cuando llega el invierno, los catarros, cómo protegerte, y no hacemos lo mismo cuando llega el verano. Y es que te metes en algunos establecimientos y desde luego es como si te diese una bofetada, pero sí, de frío en esta ocasión. Y después los que no estamos acostumbrados al aire acondicionado, yo desde luego no lo estoy, yo prefiero la receta de mi abuela, que son las corrientes.
Yo también.
Las corrientes que son tan buenas, y aquello de que cuando ya llega el calor, de verdad que ya lo tenemos, pero bueno, cuando ya va apretando, pues por la noche abres las ventanas y por la mañana cierras, por la mañana cierras para evitar que el calor entre. Así me defiendo. Ahora, cuando llego a un hotel y si tiene el aire acondicionado, siempre lo quito en la habitación, y si alguna vez me despisto, pues la apago.
Y para esto no hay nada, ¿no?
Ajo y agua.
Ajo y agua.
Vale. Ajo y agua.
Y un poquito de leche. Mira. Bueno, lo que vamos a hacer es deprimirnos, que bastante tenemos ya en el panorama muchas veces cuando lo vemos. Especialmente preocupante el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar de depresiones, que si siempre decimos, ¿verdad?, pues puede ser algo que llame nuestra atención, especialmente sobre quién la basamos hoy, sobre los más pequeños.
Sí, sobre los peques y sobre los adolescentes. En muchas ocasiones, pues de broma, y yo he sido el primero que aquí lo he dicho también, cuando mis hijos pasaban la adolescencia, que es ese momento, dice, adolescentes, no, aborrecentes, porque llega un momento como que no te entiendes, ¿no? Pero sí que es cierto que ya no solamente esto, nuestros adolescentes pues también van teniendo depresión, yo creo, y ahora lo dirán los expertos, que cada vez más. Al punto de que la depresión a día de hoy es la primera causa de enfermedad entre los adolescentes, según los datos que barajamos. Tenemos que ver cuáles son los síntomas mínimos ante los cuales, pues, los familiares, los padres, nos tenemos que poner en alerta, tenemos que consultar con el profesional. Esto es importante. Y después tenemos que ver también el tratamiento sí, el tratamiento no. Farmacológico sí, farmacológico no, mezcla de farmacológico y apoyo. Bueno, ahí hay un debate que está abierto, aunque también es cierto que últimamente voy viendo bastante más consenso.
Bueno, pues vamos a hablar con nuestra primera invitada en la noche de COPE, la doctora Azucena Díez, especialista de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universitaria de Navarra y secretaria de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Doctora Azucena Díez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto es de ahora o esto es de siempre?
Bueno, probablemente esto sea de siempre, porque de hecho, si nosotros preguntamos a personas ya adultas que han tenido depresión, ¿cuándo consideran ellos que habían presentado los primeros síntomas? Es muy, muy frecuente, casi la mitad te dicen que antes de los 18 años probablemente ya habían tenido ese malestar, ¿no?, debido a los síntomas depresivos. La diferencia es que ahora, debido a que la psiquiatría infantil es una especialidad pues que se reconoce más, probablemente los vemos, los encontramos, los diagnosticamos.
Buenas noches,
Azucena. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, la depresión siempre ha estado, y ahora por lo que cuentas, lo que pasa es que se diagnostica más, ¿no?
Exactamente.
Yo también me cuestiono, y aprovecho tu presencia aquí pues para ver el tema este. Me cuestiono si el tipo de sociedad en la que estamos inmersos, si la relación también con nuestros progenitores, padre, madre, en donde, bueno, antes pues a lo mejor la mamá estaba más tiempo en casa, o el papá, pero es que ahora los dos están más tiempo fuera. Si el hecho de este fenómeno que se va extendiendo, aquello de la llave bajo el felpudo, que el niño llega a casa y todavía no están los padres y va haciendo un poco lo que quiere, si el hecho del estrés, que también se contagia, entrecomillado esto, pues incide en lo que es la depresión.
Bueno, vamos a ver, siempre tiene que haber cierta predisposición personal, cierta vulnerabilidad para desarrollar un episodio depresivo. No hay ningún factor ambiental que per se produzca depresión. Sí que es verdad que hay factores intensos, es decir, el niño tiene que estar en una situación de mucha adversidad psicosocial, ¿no? De pues, una familia desestructurada. Muchas veces los padres también padecen síntomas depresivos, ¿no? Que ahí hablamos un poco de la doble vía, ¿no? Por una parte está la depresión y por otra, o sea, por una parte está la genética y por otra está un poquito la imitación del modelo de comportamiento, del modelo de queja de los padres. Pero no hay estudios que demuestren que en un niño con un ambiente estructurado, el simple hecho de, pues, por ejemplo, la incorporación de la mujer al mundo laboral o la exigencia académica, a no ser que el niño tenga graves dificultades de aprendizaje, solo como factores únicos produzcan la depresión.
Por lo que tenemos claro, o lo que tenemos claro entonces, y por lo que nos cuenta la doctora Díez, es que la genética ahí está, esto es así. Y los padres que ya tienen un trasfondo genético deberían de estar más pendientes por si aparece algún síntoma.
Efectivamente. Se calcula que aproximadamente cada niño, un niño que tiene un padre o una madre con un trastorno depresivo, el riesgo de desarrollar depresión es unas 3 veces mayor. O sea que es importante este papel de la genética. Los receptores de la serotonina son los principales implicados en este proceso genético.
Hablando de los receptores de la serotonina, muchas veces uno oye por ahí aquello, es que incluso le han pedido un análisis y tienen los niveles de serotonina bajos. ¿Eso vale para algo?
No, eso para empezar no existe. Ojalá existiera. Efectivamente, ojalá existiera. Los psiquiatras ahora mismo todavía no tenemos ningún marcador biológico diagnóstico de la enfermedad ni ninguna prueba de neuroimagen, resonancia, escáner. No sirve, Se ven en estudios de grupo, se pueden apreciar diferencias, pero ese análisis no existe.
Claro. Doctora, si en una persona adulta normalmente no siempre es tan fácil de diagnosticar o que el propio paciente se dé cuenta que eso, que está padeciendo una depresión, en un niño quizás sea aún más complicado, ¿no? Digo, evidentemente desde el desconocimiento.
Sí, claro. A ver, para diagnosticarlo, lo primero, y me gustaría, aprovechando que estoy en un medio de comunicación, hacer un llamamiento a los políticos, a ver si por fin agilizan el proceso de reconocimiento de nuestra especialidad de psiquiatría del niño y adolescente, que en España todavía no la tenemos reconocida. Es decir, lo primero es que el profesional que va a diagnosticar a ese niño haya hecho la especialidad y tenga conocimientos suficientes. En ese sentido, en España tenemos un vacío que, bueno, es un poco un escándalo, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ya digo que no hay ninguna herramienta de laboratorio ni de imagen, se hace por una entrevista. Yo muchas veces pienso que si unos padres deciden llevar a su hijo a una consulta de psiquiatría, es que realmente, quiero decir, no suelen balanizar los padres, ¿no? Ellos saben que ese niño le está ocurriendo algo. Entonces, hay que hablar con los padres. Tiene que haber un cambio en el comportamiento de ese niño. Por ejemplo, antes que decíais de la adolescencia difícil, la irritabilidad, el enfadarse por todo, protestar por todo, es bastante frecuente en adolescentes. Pero cuando es muy, muy, muy intensa, se acompaña de anhedonia, es decir, se acompaña de una incapacidad para disfrutar, ¿no? Pues son niños que dejan de salir, dejan de hacer sus actividades extraescolares preferidas. El tema del sueño, hay niños que se pasan todo el día durmiendo o bien que no duermen en absoluto nada, bajan en las notas, es decir, hay grupos de síntomas. Un síntoma aislado no hace el diagnóstico, pero cuando se encuentran bastantes de estos indicadores y esos síntomas tienen un impacto, ¿no? Los padres te dicen, no es el mismo, no le vemos bien, etcétera, etcétera. Por supuesto, si hay ideas de muerte, de suicidio, ¿no? Eso hay que explorarlo siempre.
Has dicho algo que es clave y tienes toda la razón. Unos padres, cuando toman la decisión de llevar a su hijo a un psiquiatra infantil, es que eso ya es bastante claro, porque yo pienso que los padres lo primero que intentan incluso es evitarlo diciendo está bien, es decir, que cuando ya dicen hay que llevarlos, que han visto más de lo que incluso casi piensan, ¿no?
Efectivamente, eso es. Los pediatras también es bueno, por eso nosotros tenemos esta representación en la Asociación Española de Pediatría de nuestra Sociedad de Psiquiatría Infantil, porque los pediatras siempre son los primeros que van a ver a estos niños, los ven siempre, ¿no? Los ven en sus revisiones, los ven por cualquier otro proceso. Entonces es bueno que haya una buena relación entre pediatras y psiquiatras infantiles y que ellos detecten, sepan, incluso pueden iniciar, ¿por qué no?, los propios pediatras, una psicoterapia sencilla, o dar a los padres material para leer sobre qué es lo que les pasa a sus hijos antes de que la situación se agrave más.
Totalmente de acuerdo.
Pues doctora Azucena Díez, especialista de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universitaria de Navarra y secretaria de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias por la información que nos ha hecho llegar. Un abrazo y buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Es un tema tela, porque yo creo que no somos muy conocedores de ello.
Un tema tela, Roberto, y un tema del que se habla muy poco. Yo creo que los medios de comunicación deberíamos de hablar más de la depresión en los adolescentes. Estamos muy acostumbrados a hablar de la depresión en los mayores y no en los adolescentes. Primero la sufren, lo hemos visto, pero después tenemos que tener cuidado con ella, porque puede tener en algunas ocasiones consecuencias también trágicas, autolíticas, y hay que vigilarlo.
Bueno, nuestra siguiente invitada en la noche de COPE es la doctora Arancha Ortiz, es psiquiatra de la Unidad de Adolescentes del Hospital de la Paz. Doctora Arancha Ortiz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El tratamiento, por ejemplo, para una depresión de un adolescente o una persona mayor varía mucho?
En los menores de 18 años, normalmente, la primera indicación de tratamiento de un trastorno depresivo suele ser el psicoterapéutico, que con menos frecuencia es la primera elección en un adulto. Y luego, si el tratamiento psicoterapéutico no es suficiente, se suele combinar con tratamiento farmacológico.
Qué bueno esto que ha dicho la doctora Ortiz. Efectivamente. Buenas noches, Arancha, soy Esteban.
Buenas noches, Esteban.
Qué bueno lo que acabas de comentar, porque efectivamente en muchas ocasiones incluso la propia familia va y te reclama la pastillita y tú dices, ojito, que la depresión en los adolescentes no se trata de la misma manera que en el adulto, porque piensan, no, es que yo al vecino del quinto vi que le trataron, pero era mayor, ¿no?
En los menores de 18 años, por supuesto, los adolescentes dentro de ellos, los factores que favorecen un trastorno depresivo son los que tenemos que atender en ese primer momento con la psicoterapia. Hay psicoterapias que la evidencia científica ha aprobado que son adecuadas en este tipo de trastornos, como por ejemplo la psicoterapia interpersonal, y lo que tratan precisamente son esas dificultades de los adolescentes con el paso a la edad adulta, con su adolescencia, con sus problemas, con su imagen física, con su relación con el grupo de pares, que muchas veces son factores que están favoreciendo ese trastorno depresivo y que son los primeros a abordar en el tratamiento.
Eso de que cuando me veo al espejo o me miro al espejo no me veo y encima no me gusto.
Eso es, sí. Eso, que efectivamente es tan importante en la adolescencia cuál es nuestro aspecto físico, ¿no? Porque el adolescente en este momento del desarrollo, pues efectivamente, por ejemplo, con el problema del acné, ellos tienen un grano y les parece el único grano que existe en el mundo y que todo el mundo se lo va a ver. O más en la población femenina, la delgadez, ¿no? Que es como un valor en la sociedad occidental. Pues efectivamente eso puede generar en ellos al final una baja autoestima, una baja imagen de sí mismos y puede favorecer una depresión.
Comentaba antes la doctora Díez que es un escándalo, y yo estoy con ella, el hecho de que nuestras autoridades sanitarias no reconozcan la especialidad de la psiquiatría dentro del mundo de los adolescentes. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero en ese sentido también te quería preguntar, porque esto es curiosísimo, es decir, hay un momento en donde tú estás yendo a la unidad de psiquiatría de adolescentes de un hospital, como en tu caso el Hospital de la Paz, y pasan 48 horas porque has cumplido cierta edad y como que ya tienes que, ya no estás en esa unidad puesto que no cumple ese requisito de la edad. ¿Qué nexo tienen ustedes con la psiquiatría?
Nosotros no hacemos nunca esas diferencias tan rígidas.
Es que eso es terrible, ¿verdad?
Sí, no, nosotros tenemos una serie de protocolos que es verdad que luego en cada centro el protocolo puede variar. Cuando nos llega un paciente por primera vez, nosotros antes de darle cita es verdad que valoramos la edad que tiene y valoramos el motivo de consulta. Y según qué centros, en algunos centros, pues si faltan 6 meses o 3 meses para cumplir los 18 años, pues en ocasiones ese paciente lo acoge por primera vez ya el equipo de adultos para que no se produzca ese cambio. O en otras circunstancias, nosotros llevamos en tratamiento a un adolescente desde hace 6 meses y porque vaya a cumplir los 18 claro. años, nosotros no le pasamos a adultos. Si el trastorno del que le estamos tratando es un trastorno que se va a resolver en unos meses más o como mucho a lo mejor en 2 años, no es un trastorno de los crónicos en psiquiatría, normalmente nos esperamos a resolver esa situación, le damos el alta, aunque tenga los 20 años y sigue con nosotros, aunque tenga los 20 años.
Es como tener lo que marca el sentido común. Y hablando de edad, ¿hay alguna edad crítica a partir de la cual podamos decir, bueno, pues mira, los primeros síntomas suelen ser pues sobre los 14, los 15, los 16, los 13, o ahí lo podemos tener desde los 7, 6 años?
Efectivamente, vemos patología desde los 0, en principio, hasta los 18 años, la edad que está establecida en Madrid. Y entonces, bueno, pues nosotros recibimos efectivamente niños que necesitan atención desde 0. La intervención en un bebé efectivamente no se hace normalmente directamente sobre el bebé, se hace sobre los papás y a través de ellos es como nosotros intervenimos. Pero pues la salud mental efectivamente se puede ver alterada en cualquier edad.
Esto me parece muy interesante como padre, porque claro, uno se plantea al final la adolescencia, vamos a poner ya no a los 0 años, pero pues es entre los 14, 16, 17, sí. Que es una edad, la verdad, que todos lo hemos pasado y sabemos cómo se suele pasar, unos mejor que otros. Sí, sí. Luego, los padres tenemos tendencia siempre pues a banalizar lo que les suele ocurrir, bueno, que es normal, que es tu edad, que tal. ¿Cuánta parte de culpa podemos tener los padres en no darnos cuenta, en no actuar a tiempo, para pues que nuestro hijo, lo que estábamos diciendo, ¿verdad?, que al final un grano parece para él que es el único grano que hay en el mundo, ¿no?, y es una edad en la que todo el mundo tiene granito normalmente, o sea, ¿Qué importancia podemos tener nosotros a la hora de que ese niño al final no caiga o sí caiga en una depresión?
Bueno, yo siempre suelo decir que los padres, la importancia que tenemos es a la hora de ayudar a resolver el problema, no a la hora de generar el problema. Normalmente todos los padres lo que intentamos es hacer las cosas lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos y, por supuesto, pensando en el mayor bienestar de nuestro hijo. Pero no somos expertos profesionales terapeutas y no tenemos capacidad para hacer diagnósticos. Lo que yo suelo recomendar siempre es que para preparar la adolescencia eso se hace desde el momento de la concepción. O sea, nosotros no puede llegar la adolescencia y plantearnos es que mi hijo no me cuenta las cosas. Nosotros tenemos que empezar a prestar atención a nuestros hijos desde el inicio y así vamos preparando efectivamente esa escucha activa que nos va a ayudar a poder detectar cuando las cosas no están yendo en principio como deben. Y ante la duda siempre tenemos un profesional a mano, como recordaba antes la compañera Azucena Díaz, por ejemplo, en el centro de atención primaria, que puede ser o el pediatra antes de los 14 o el médico de cabecera. Mire, o sea, yo estoy notando en fulanito tal cosa, ¿a ti te parece que esto es grave, que esto está fuera de lo normal? Luego también tenemos la referencia del resto de los padres, amigos de nuestros chavales, que nos juntamos en el instituto, claro, con ellos, en algunas actividades deportivas, extraescolares, y comparamos, ¿no? Pues lo que le está pasando a fulanito es parecido a lo que le está, o sea, esa importancia que le está dando al grano, se la está dando también menganito, ¿no? Entonces, esos referentes o los propios profesores, ¿no?, en los centros educativos en los que pasan muchas horas nuestros chavales. Entonces, es bueno mantener un contacto fluido con el centro educativo, porque muchas veces los profesores también, ellos comparan con el resto de los chavales de la edad, tienen mucha experiencia en ver muchos chavales de estas edades y también son capaces de distinguir cuando algo se sale fuera de lo habitual y cuando efectivamente puede haber una voz de alarma.
Totalmente de acuerdo, Arancha, y la síntesis, el resumen de esto último que comenta es que nuestros hijos necesitan dedicación, necesitan tiempo. Yo sé que los tiempos que corren, valga la reiteración, no son los mejores, pero nuestros hijos necesitan tiempo y diálogo. Nadie mejor que los padres lo conocen cuando llega la adolescencia para decir, mira, esto es una aborrecencia o una adolescencia patológica.
Eso es.
Pues claro. Doctora Arantxa Ortiz, psiquiatra de la unidad del adolescente del Hospital de La Paz, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches y feliz día.
Muchas gracias, buenas noches.
Qué importante y bueno, y reivindicar de nuevo, como bien decías, Esteban, pues eso, que las autoridades se den cuenta también de que hay algunas cosas que hay que establecerlas y en este caso, pues, que este tipo de profesionales se dedica a la psiquiatría, pero además de los más jóvenes, ¿no? Claro, eso tiene que estar reconocido.
Totalmente, o sea, tiene que estar totalmente reconocido, es una superespecialidad y yo creo que esto es absolutamente fundamental. El otro día en la clausura del curso y en la graduación de la Universidad Alfonso X, pues estaban ahí todos los estudiantes, mil algo estudiantes. Y me tocaba clausurarlo y yo les decía algo que es absolutamente cierto en todo esto, y es que cada uno, en los tiempos que corren, nos tenemos que mirar a nosotros mismos porque cada uno tiene un genio. En el momento que te licencias está muy bien, pero eso no es suficiente. A partir de ahí, búscate en tu tripa, búscate en tu ombligo cuál es ese genio que tienes, que no es ni más ni menos que esa supercualidad que probablemente, bueno, probablemente no, seguro todos tenemos dentro de la licenciatura, es decir, ya sea medicina, ya sea fisioterapia, lo que sea. Bueno, con eso, mete voluntad, superespecialízate en esto y ese es el futuro. El futuro tiene que ser de la superespecialización y esto es así. No se puede ser como antes, que teníamos muchos maestros de todo y profesores de nada.
Pues sí. Esteban Pérez Almeida, que usted lo pase bien y nos encontramos al principio de la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hagas lo que hagas,
estés donde estés,
la información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Tomás es fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Bueno, hace unos meses hablábamos del nuevo sistema de facturación implementado por el gobierno. Ahora, en julio, las comercializadoras están obligadas a enviarnos una nueva factura. Vamos a intentar que desgloses esta nueva factura, a ver si conseguimos entenderla un poquito mejor. A ver, Manuel, ¿puedes recordarnos brevemente eso, los cambios de facturación?
Sí, a ver, llevamos ya varios meses hablando de esta reforma y seguro que absolutamente todo el mundo sabe más o menos de qué va. Pues bueno, en sumario es en diciembre del 2013. Hubo un pulso básicamente entre el gobierno y las cinco grandes eléctricas, pues debido a la reforma energética que el gobierno quería implementar. Y bueno, pues las comercializadoras se las apañaron para inflar temporalmente el precio de la energía en el mercado, pues que produjo una fuerte subida del precio final de las subastas trimestrales que se celebraban con la antigua TUR. Y bueno, pues llega enero, el gobierno anula la subasta, dice que esto no era realmente no era el precio que iba a tener durante los siguientes tres meses y marca unas nuevas pautas del precio que se va a pagar, que será pues según el mercado diario en vez de las subastas trimestrales. Y bueno, y lo último, pues dependiendo del tipo de contador, pagaríamos bien horariamente ese precio de la energía con sus costes o un precio medio del periodo de la factura, o bien ya nos vamos a ofertas a precios fijos en el mercado libre. Vale. ¿Vale? Más o menos esto era el sumario.
Muy bien. ¿Quién recibirá esta nueva factura?
Vale, sí. Hay que diferenciar esto. No les afecta a todo el mundo, ¿vale? No nos afecta a todos. En principio, a aquellos suministros con potencias contratadas inferiores a 10 kilovatios. Bueno, principalmente pues, viviendas, pequeños negocios, pero que estén acogidos a la tarifa PVPC, lo que era la antigua TUR, ¿vale? Por lo que todos los contratos con potencias superiores a 10 kilovatios ya de hecho están todas ellas en el mercado libre. ¿vale? Y entonces no les afecta, no recibirán esta nueva factura por parte de su comercializadora.
¿Vale? ¿Y desde cuándo?
Ya. Hoy. Empezarán a llegar facturas ya de este tipo, si no han llegado ya algunas, sí, desde julio. No, hay que recordar en este aspecto que, no sé si recordáis, os acuerdas que los periódicos, todas las comercializadoras decían que no vamos a llegar a tiempo, que esto es imposible, que nos tenéis que dar más tiempo. Bueno, hubo tragedias por todos sitios, pero bueno, ha llegado el día y están todas preparadas.
Vale, venga, vamos a entender, vamos a intentar entender mejor esta factura.
Vale, pues mira, son tres hojas.
Vale.
hemos pasado de una cara a tres, ¿vale? Es mucha información. De verdad es que es también de mayor utilidad para los consumidores, aunque, bueno, es difícil de digerir.
Vale, ¿entramos en detalles específicos de la factura?
Sí. Empezamos, si quieres, pues por páginas.
Venga, ¿qué cabe destacar en la primera?
Vale, pues mira, en la primera hay seis secciones donde han metido, pues, desde el logotipo y el nombre de la comercializadora, los datos de la factura, un resumen, un mini resumen de la factura, la dirección postal y la información del consumo eléctrico. Han estandarizado todo, cuando digo todo, digo absolutamente todo. ¿No? Le han dicho el gobierno a las comercializadoras hasta dónde deben de poner el logo, que va arriba a mano izquierda. En esta otra sección, pues, por ejemplo, hay un mini resumen de costes donde vemos simplemente los cinco costes: potencia X, energía X, impuestos de electricidad X, alquiler tanto, IVA tanto y el total tanto. Eso es básicamente ese mini resumen de los costes que viene en la primera página. Luego viene una información del consumo donde nos dicen, pues, la lectura anterior y la lectura actual, y si es estimada o real. Aunque aquí, en principio, simplemente comentar que no debería de haber estimadas, ¿vale? Porque esto se cambió, con lo cual no entiendo por qué nos dicen que puede ser estimadas o reales, cuando en principio deberían de ser todas reales. Y bueno, nos viene una evolución del consumo con gráficos. Los datos del contrato. Aquí nos han dado todo tipo de información que antes no venía, y nos dicen, pues, el número de identificación del suministro, el tipo de contrato que tenemos. Nos dice incluso el tipo de contador, si tenemos un contador que lee horariamente o no, de los nuevos o de los antiguos. Con lo cual también nos detalla el tipo de facturación, si vamos horariamente o por promedio medio,
vale,
que depende del contador. La potencia contratada, el CUPS, los diferentes teléfonos, y esto es una cosa muy buena que quiero recordaros a todos. Hay teléfonos gratuitos, ¿vale? Es decir, a partir de ahora, llamar a una comercializadora,
sí,
va a ser teléfono gratuito. Antes nos ponían el 902, 30, 50, 1 euro.
En algo hemos ganado.
En algo hemos ganado. Vamos avanzando hacia un buen sistema, ¿no? Nos dan direcciones y formas de hacer reclamaciones, ¿vale? Que lo cual también es una información bastante interesante,
sí, sí,
y creo que más que necesaria, sí.
Vale.
Sí, eso es todo en la primera página.
En la primera página. Pues venga, que todavía nos quedan dos más. A ver, ¿qué tenemos en la segunda página?
A ver, en la segunda página nos dan dos partes, que es el destino del importe. Es decir, el desglose de dónde van repartidos lo que pagamos. Es decir, si pagamos 100 euros, 500, lo que sea, nos dice, oye, pues mira, tanto por ciento va a impuestos, tanto va a costes de producción y margen de la comercializadora, tanto a costes regulados. Y esto quizás ha sido, bueno, pues porque en algunos comentarios de los CEOs de las grandes comercializadoras han dicho que nosotros no ganamos prácticamente nada, que tenemos muy poco beneficio, que la factura de esos 100 euros es un pequeño porcentaje que nosotros nos llevamos. Y creo que, en cierta manera, aquí han intentado reflejar esa subdivisión que hay entre los diferentes costes, pero que, bueno, que al final del día, si pagas 100, pagas 100, ¿no? Que da igual si va a la distribuidora, a la comercializadora o al gobierno, pero bueno, aquí viene reflejado, digamos, dónde va a parar ese coste que nosotros pagamos.
Vale.
Después viene el detalle de la factura, y aquí nos desglosan el coste de la potencia, Y esto también es nuevo. Antes no decían potencia tanto. Ahora es potencia. Nos marcan el peaje de la potencia, por un lado, y por otro, nos marcan la potencia, pero el margen de beneficio de la comercializadora. Es decir, tenemos dos costes de potencia.
Antes vamos, que nos va a quedar muy claro lo que gana la comercializadora, lo que gana cada una de las secciones, ¿no?
Sí, en principio sí. Además, esto es una cosa un poco extraña porque, en principio, ellos solamente se deberían de beneficiar por este segundo margen, el margen de beneficio de la potencia. Y esto es muy poco, la verdad, no entendemos muy bien. Tenemos que seguir viendo y analizando estas porque nosotros entendíamos que en el precio indexado se le iba a meter un coste de gestión aparte, que era el que, pues bueno, el que la comercializadora ganaba. Y ahora resulta que parece ser que esto no es así, o nos queda una pequeña duda, que es solamente el de la potencia. Pues bueno, si es así, ahora vamos a saber que si pagas 100, pues tanto va a la comercializadora por este coste, este margen de la potencia, ¿vale? Ahora también nos viene dos conceptos más, cuando antes nos venía uno solamente más, que era la energía. Antes la energía, o el kWh en el kilovatio hora, nos venía lo que fueran, el consumo de energía que hubieras hecho. Pero ahora nos subdividen y nos dicen, oye, has consumido 100 kilovatios hora, pues el peaje de energía es tanto, y por el importe del coste de la energía en el mercado es tanto, ¿vale? Incluso es más, este segundo concepto podemos ir a la página web de la CNMC y corroborar, poner las fechas de tal día a tal día, y te va a dar los costes de esa factura para corroborarlo. Pero entiendo que eso será solamente para los que tengan contratos no horarios, porque la página web de la CNMC no va a tener tus datos horarios, claro, tus consumos horarios, uh-huh, pero sí los puede tener, digamos, si hace una media de esas fechas.
Vale. Bueno, rápidamente, a ver, ¿qué se ha quedado fuera que necesitamos saber o que necesitaban poner en esa tercera página?
Sí, pues es difícil de pensar, ¿no?, que se necesita más información. Pues no, aún hay más. Esta es general y es información para el consumidor sobre las opciones de contratación disponibles. Si nos explica, bueno, pues que podemos seguir en PVPC a precio de mercado, que podemos irnos a precios fijos con una de las 5 comercializadoras grandes, o podemos buscar ofertas en el mercado libre, bien a precios fijos o a precios indexados. Nos da información sobre el bono social, quiénes son y dónde podemos encontrar más información específica sobre aquellas personas que pueden tener el bono social. Y nos dicen también, por último, el origen e impacto ambiental. Hay un gráfico que nos explica el origen de la producción de electricidad. Es decir, tanto viene de renovables, tanto de carbón, tanto de nuclear, tanto de cogeneración, etcétera, etcétera.
Bueno.
Y con esas tres páginas es nuestra nueva factura que recibiremos a BIM mensualmente, a todos aquellos que estemos en la PVPC.
Me da a mí que cuando nos llegue la factura, ponernos en contacto con tarifasdeluz.com, donde Manuel Tomás es fundador y gerente. Nos va a venir muy bien para que nos expliquéis de todas maneras. Hombre, desglosado viene bastante bien desglosado. Otra cosa es que luego lo podamos entender y que sepamos en cada momento pues cuál es la opción más positiva o mejor para nosotros.
Yo creo que viene mucha información nueva que es muy buena, muy interesante, ¿vale? Porque saber dónde puedes poner una reclamación, el que no existiera antes era increíble. Ahora sí lo tenemos. Ahora tenemos el número este gratuito. Tenemos una serie de cosas que son buenas. El problema ahora viene en que, por ejemplo, la potencia ahora nos viene desglosada en dos partes. La energía nos viene desglosada en dos partes. Dependiendo de si es horario o no, vamos a tener un coste o vamos a tener el otro. Entonces, el hacer una comparativa, digamos, de ofertas, ahora es más complejo que nunca para un consumidor claro, que entiende pues lo básico de una factura.
Hombre, y que de una cosa, que lo bueno sería no tener que reclamar, que todo fuera bien y no tener problemas.
Esperemos que ese sea el caso Manuel... y que ya reportaremos. Si hay por ahí muchas reclamaciones, ya os comentaremos por dónde salen y por qué son.
Vale.
Esperemos que no, como has dicho.
Manuel Tomás, fundador y gerente de tarifasdeluz.com. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater.
and fight. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning.
Aunque estamos en verano y los estudiantes estén de vacaciones, hay algunos que tienen exámenes en septiembre. Con los viajes de verano y otras circunstancias personales, pues puede ser complicada la asistencia regular a una academia. Y es por ello que, como en todo, surgen alternativas. Por ejemplo, las academias online. Paco Baró es uno de los creadores de academicencasa.net. Paco, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Es academicencasa.net, ¿verdad?
Una pequeña corrección. Academiaencasa.net.
Academiaencasa.net. Vale, entonces ha sido eso. Una C ahí que se nos ha trastocado. Academiaencasa.net. Bueno, ¿cómo surge la idea de crear una academia online?
Pues surge de la experiencia. Nosotros llevamos ya 10 años trabajando con una academia especializada en apoyo personalizado a alumnos con clases particulares presenciales. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que las nuevas tecnologías abrían las posibilidades y nos permitía salir de nuestro ámbito geográfico de proximidad. Nosotros desarrollamos nuestra actividad en Granada y su provincia. Y bueno, la forma de poder abarcar un mercado más amplio y con garantías nos las ofrecía las nuevas tecnologías.
¿Y cómo funciona?
Pues funciona, academiaencasa.net es un lugar de encuentro entre profesores y alumnos. Nosotros seleccionamos a los profesores en base a su cualificación y experiencia impartiendo clases, de forma que cualquier alumno que se registra en la plataforma y busca un profesor, que lo hace por materia y por curso, va a encontrar una relación de profesores que están todos verificados por nosotros. Y una vez que elige el profesor que más le gusta, le solicita una clase y el día y la hora que hayan pactado entran en nuestra plataforma y mantienen esa clase a través de nuestro aula virtual.
O sea, puedes elegir hasta el profesor por un criterio, eso ya dependiendo del alumno.
Sí, sí, efectivamente. A la hora de elegir profesores pueden acceder a la ficha personal de cada profesor, donde pueden ver su currículum, su experiencia impartiendo clases, sus títulos e incluso las valoraciones de otros alumnos.
Vale. Tú orientas a los profesores sobre cómo enseñar a través de una cámara. ¿Qué diferencias hay entre una clase presencial y una clase online? O sea, ¿qué ventajas?
Bien, hay algunas diferencias. Principalmente la tecnología nos permite acceder a una serie de recursos que en una clase presencial normalmente no disponemos. En la clase presencial pues se desarrolla con una comunicación directa entre el profesor y alumno, pero normalmente sobre papel. Aquí en el aula virtual existe una relación directa en tiempo real por videoconferencia entre profesor y alumno, pero al tener una pizarra virtual compartida pueden subir cualquier documento que tengan tanto profesor como alumno en sus respectivos ordenadores, pero también pueden utilizar cualquier recurso que se encuentre en la red y que pueda reforzar o ayudar a entender al alumno un concepto concreto o la resolución de un ejercicio. Con lo cual, o resumiendo, la ventaja principal que van a encontrar es la gran cantidad de recursos a los que se pueden acceder.
Vale. Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Paco Baró, que es uno de los creadores de academiaencasa.net. Ya de por sí es complicado, Paco, que los más pequeños estén atentos en clase. ¿Cómo hacen los profesores de vuestra academia para que no se distraigan? ¿Están los padres al lado o cómo va esta cuestión?
Pues si hay algo que realmente nos ha llamado la atención es precisamente este tema al que hace referencia. Y es que a los chicos normalmente todo lo que tiene que ver con el estudio les cuesta trabajo y mantener la concentración si cabe un poquito más. pero casualmente al hacerlo delante de una pantalla de ordenador y con sus auriculares y sus cascos, el nivel de concentración que conseguimos nos ha sorprendido incluso a nosotros mismos. Todos sabemos el nivel de atracción que tiene una pantalla para los chicos. Pues si esto lo dedicamos en vez de a jugar o a chatear o a dedicar el tiempo a temas de ocio, lo dedicamos al estudio, encontramos que incluso alumnos con trastornos de déficit de atención son capaces de mantener su atención durante toda la duración de la clase.
Impartís clases para alumnos de primaria, bachillerato, universidad, idiomas. ¿Quiénes son los que más se animan a probar esto de las clases por internet?
Pues por edad y por necesidad, cuanto más mayores son, más lo utilizan. Digamos que los alumnos de primaria son hoy por hoy los que menos uso hacen de esta herramienta. En secundaria, sobre todo tercero o cuarto de la ESO, que es cuando empiezan a aparecer las mayores dificultades, ya tenemos alumnos que lo están demandando, pero sobre todo bachillerato y universidad son los que se llevan a la palma.
Vale. Si alguien está preparándose, vamos a ponernos en la situación, pues un examen, y le surge una duda sobre el temario, ¿puede registrarse en vuestra web y que uno de vuestros profesores le ayude en ese momento?
Perfectamente. Lo que ocurre es que para que el profesor le pueda ayudar en ese momento inmediatamente tiene que recurrir a los profesores que en ese momento se encuentren conectados. Entonces, nosotros siempre recomendamos que las prisas de última hora no son buenas consejeras. Recomendamos que hacerlo con una antelación mínima. Nuestra antelación mínima para poder solicitar una clase es de una hora. Es decir, con una hora de antelación, el profesor va a recibir un SMS en su teléfono y un correo electrónico en su cuenta de correo, indicándole que hay un alumno que le solicita una clase inmediata y en el momento que lo lee, pues contacta con el alumno y se la acepta en función de que pueda o no pueda darle la clase en ese momento. Normalmente el periodo de solicitud de clase suele estar entre 1 y 4 horas.
Vale, entre 1 y 4 horas. Pues yo creo que queda claro, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros a través de academiaencasa.net, lo puede hacer tranquilamente, ¿verdad?
Perfectamente, y además de muy fácilmente, porque solamente dejando 4 datos... quedan registrados y simplemente por el hecho de haberse registrado en nuestra plataforma tienen derecho a una clase de prueba gratuita con el profesor que ellos elijan.
Muy bien, pues Paco, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo y buenas noches.
Es pronto, por la mañana. Quieres saber por dónde van las noticias.
Pero también quieres sonreír, empezar el día con buen pie.
Ante lo importante hay que ser absolutamente optimista. O sea,
Muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
A lo mejor porque tenemos este espíritu en esta casa y porque hacemos así la radio y nuestro trabajo y todos los días.
Para darte la última hora y explicarte lo que pasa de otra manera.
Pero ante lo importante hay que echarle un par y hay que salir para adelante porque somos así.
Bueno, Ángel Expósito en la mañana.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Y estáis escuchando la WIBS.
¿Vas a ir al partido, Big Jim?
No, hoy me lo voy a saltar.
Eres la única persona del mundo que me conoce de verdad.
Por eso no puedo estar contigo.
A 12 minutos para llegar a las 5, las 4 de las Islas Canarias, vamos a hacer nuestro repaso que hacemos siempre los lunes a estas horas más o menos sobre todo lo que hay y lo que viene en televisión. La Cúpula y Harrow ocuparán los martes de Antena 3, Miriam.
Pues sí, el Prime Time, nuevos capítulos de una de las series, en este caso de La Cúpula, más exitosa de A3 Media. Es la adaptación televisiva de la novela de Stephen King. Fíjate, le vamos a ver además a Stephen King en un cameo en el primer episodio de segunda temporada. A lo Hitchcock. Pide café, no digo más. Se va a estrenar el martes a las 10:30 de la noche. El 2 de septiembre de 2013 se convirtió en el mejor estreno de una serie americana en Antena 3 con 4,5 millones de telespectadores. Muchos, muchos telespectadores para una serie, además estábamos hablando de septiembre. Y se despidió con casi 3,5 millones de espectadores. En Antena 3 estaban contentos, ¿no? Lo siguiente, con el éxito de La Cúpula, y antes de que incluso terminara esa primera temporada, ya se hicieron con los derechos de una segunda que ni siquiera estaba rodada, pero ellos confiaron
confianza,
plenamente.
Sí.
Y como aliado de la noche de los martes van a tener a Oliver Queen, con el estreno de también la segunda temporada de la serie Harrow, en este caso en abierto. Ya sabes que esta serie se pueden ver en los canales de pago. Será a partir de las 11:15 o algo así, porque lo de la publicidad nosotros no lo entendemos muy bien. Ya sabes que las series americanas son series de 45 o 50 minutos, no como las nuestras, que son de 70. Bueno, más o menos, sobre las 11:15 de la noche llegará Oliver Queen y su Harrow. La primera temporada fue emitida con éxito también el verano pasado, así que Antena 3 repite la fórmula del éxito.
Un hombre, una embarcación y más de 3.000 kilómetros por delante. Capitán Cook, muy pronto estreno en la 1.
La aventura costera del Capitán Cook, los martes en Televisión Española.
Sí, los martes vamos a tener aquí un poquito de problema para poder verlo todo. Se va a estrenar ese martes a las 11:30 de la noche. Es un periodista, Kike Tarongi, que se va a enfrentar a un nuevo reto. Tendrá que recorrer 3.000 kilómetros por toda nuestra costa, la costa española, para descubrirnos los mejores historias de la gente que vive y que trabaja en la mar. Va a recorrer puertos, playas, calas, acantilados e incluso islas de 9 comunidades. Va a estar en Cataluña, en Baleares, en Valencia. También se va a acercar a la comunidad murciana, a Andalucía, Galicia, Asturias, cómo no, Cantabria y el País Vasco.
Pues mira, me gusta, porque además ayer con Javier Alonso justo comentábamos que muchas veces nos fijamos poco en la gente del mar, una vida durísima también.
Muy dura, muy sacrificada.
Entonces está bien que nos conozcamos un poquito más, que este próximo miércoles, por cierto, vamos a celebrar su Virgen, o sea que vamos a estar ahí todos disfrutando. Mira, y hablando de mar, seguro que va a tener también mucha audiencia televisiva. Si lo retransmitieran, lo veremos seguro en imágenes y los vídeos en Italia, que hoy el crucero Costa Concordia empezará a ser reflotado.
O sea, este lunes. Seguro que allí en directo lo van a poder seguir en Italia. Aquí veremos imágenes.
Vas a matar al presidente de los Estados Unidos. De lo contrario, vamos a matar a tu familia.
Rehenes, muy pronto estreno en Antena 3.
Antena 3 estrena Rehenes en la noche de los jueves.
Pues sí, esta es una de las promociones para anunciarnos precisamente el estreno de su nueva serie, Rehenes. Será el jueves, está y llega con la intención de sustituir a Sin Identidad, que terminó su primera temporada. Digo que llega con la intención no solo de sustituirlo en la parrilla, sino de conseguir también el éxito que ha cosechado Sin Identidad. Va a competir con Mr. Selfridge en la 1 y con Sleepy Hollow en 4. Difícil competidores, ¿eh? Es un thriller político, está protagonizado por Tony Collette y por Dylan McDermott y nos va a ofrecer suspense, engaños, traiciones, todo en el mundo de la política. Fíjate que los datos insuficientes de audiencia que consiguió en Estados Unidos, en su canal, en la CBS, pues hicieron que se cancelase este Rehenes. Así que no han renovado por una segunda temporada. Veamos y démosle tiempo a ver cómo le va en Antena 3.
Una comida formal o una fiesta con invitados muy exigentes. Para cualquier celebración hay que dominar el arte de recibir en casa.
Porque a lo que hemos venido es a disfrutar de una cena entre amigos.
Blanca Espotorno tiene todas las claves del éxito.
¿Te gusta? Canta.
Sigue sus consejos y te convertirás en la perfecta anfitriona. En Canal de Casa.
Que no siempre es fácil, ¿eh? Ser un perfecto anfitrión. Bueno, la perfecta anfitriona es, como hemos escuchado, Blanca Espotorno.
Sí, Canal de Casa va a emitir y emite ya los martes y los jueves en distintos horarios, pues la perfecta anfitriona. Es un programa de producción propia de casa en el que, como escuchábamos, Blanca Espotorno, que es la hija del diplomático Rafael Espotorno, pues nos desvela esos trucos para poder organizar reuniones sociales. Consejos como elegir la mantelería, la cristalería, la vajilla, el vino, la comida, en fin. Tanto en cenas informales como para celebrar pues cumpleaños o muchas propuestas, muchas de ellas muy familiares.
Que muchas veces lo importante es elegir a los amigos que vas a invitar o a la gente que vas a invitar.
Y contar hasta 10.
No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa, así que no vuelvas a llamarla.
¡Estela!
Deja de escandalizar y vete a dormir, la mona.
Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa.
¡Cállate ya si no quieres que llame a la policía!
¡Estela!
No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado.
¡Escúchame!
Espero que te perdonen como la otra vez y te remojen con una manga de
hielo. ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa!
¡Cerdo asqueroso!
¡Estela!
Aunque no lo parezca, se tienen mucho cariño. Bueno, un canal que yo creo que había que hacerle también un monumento. TCM, ¿eh? Recuerda a Marlon Brando.
Sí, el pasado 1 de julio se cumplían 10 años de la muerte de Marlon Brando. De hecho, aprovechamos para hablar de una de sus mejores películas aquí en la noche de COPE, Un tranvía llamado Deseo. Bueno, pues TCM quiere recordar su trayectoria y va a ofrecer todos los domingos del mes de julio algunas de sus películas más famosas. Vais a poder disfrutar, por ejemplo, de Un tranvía llamado Deseo, haciendo de Marco Antonio en Julio César, en ese momento culmen de su carrera con La jauría humana, o en Rebelión a bordo, y ya convertido, cómo no, en todo un mito, con el último tango en París.
Ollantaytambo, en Perú, es una maravilla de la antigua ingeniería. Estamos viendo una imposibilidad física. Este bloque fue retirado cortando su parte posterior. Pero, ¿cómo se hizo? Está claro que no se pudo insertar una herramienta por detrás.
Bueno, pues en veranito también vamos a poder disfrutar en Canal Historia, que estrena nuevas series en el espacio de verano, Alienígena.
Sí, que aprovechan ellos el verano para contarnos estas cosas alienígenas. El Canal Historia emite especial Verano Alienígena. Está compuesto por la sexta temporada de la serie que lleva ese nombre, Alienígena, que es una de las series además más vistas de este Canal Historia, y Hangar 1, que son los archivos extraterrestres, una sucesión de documentos y pruebas de lo que se conoce como la mutua UFO Network, la MUFON, que es esa organización respetadísima en todo el mundo que investiga la actividad OVNI, la de los objetos voladores no identificados, los UFO, que es como se dice en inglés. Bueno, los dos programas muestran además algunos de los indicios más creíbles acerca de la presencia de extraterrestres aquí, con nosotros en la Tierra.
Solo hay que escuchar este programa para darse cuenta que extraterrestres, a verlos, hay los.
A verlos, hay los.
Panda y Nico tienen programa nuevo. ¡Ja, ja, ja, Panda! Con un montón de vídeos súper divertidos.
¡Mira, mira!
Esconden una cámara y hacen...
Aquí los mayores aprovechamos, los que tenemos hijos, para decir, no, que se lo pongo al niño, y luego nos quedamos enganchados. A nosotros, Canal Panda, que propone un panda verano lleno de diversión.
Sí, el canal estrena la producción propia Jajaja Panda, donde Nico y Panda, que le estábamos escuchando, los protagonistas, pues van a presentar bromas de cámara oculta que han tenido mucho éxito en todo el mundo. También vamos a disfrutar de la serie Super Guay. El guay, este es un guay del porqué en inglés. ¿Por qué? Pues bueno, van a enseñar a inglés a los más pequeños sirviéndose de los cuentos clásicos. Y por último, un simpático muñeco de madera que se llama Noddy es la apuesta por el cine infantil con la mejor selección de panda pelis, que es como se llama todo esto.
Una aventura que te hará viajar 100 años al pasado.
We came here to test ourselves against Alaska.
¿Por qué arriesgarse? Porque sabes que puedes. No hay tiempo para dudas. Déjate llevar por el instinto. Cada decisión es crucial.
National Geographic Channel estrena la segunda temporada del último superviviente en Alaska.
Los jueves, a partir de las 10:30, a partir del 24 de julio, toma nota, van a buscar al explorador definitivo. Cuatro equipos de atletas, de militares, montañeros y leñadores van a competir a lo largo de más de 2.400 kilómetros y van a tener que superar en total 11 pruebas, 11 hombres y una sola mujer, que van a recorrer glaciares, que van a subir a los picos más altos y que tendrán que hacer frente también a las condiciones climatológicas más extremas. No van a vivir en hoteles durante los descansos del rodaje, ya te lo digo, y no tienen acceso a ningún dispositivo electrónico. Y eso sí, aquí va a empezar el problema. Las provisiones son escasas.
Que me esperen. Los motores de Sons of Anarchy rugen de nuevo.
Sí, será los domingos a partir de las 10, prime time. Vamos a poder disfrutar de la sexta temporada de Sons of Anarchy en Fox Crime, en uno de los canales de Fox Channels en España. Y en esta nueva entrega, el líder de Samcro, no vamos a adelantar mucho, va a intentar mantener al grupo unido.
Y tras el éxito de Isabel, Televisión Española ya prepara a Carlos V.
Pues sí, Televisión Española ya se encuentra, como tú bien dices, preparando Carlos V. Va a ser la serie que sucederá a Isabel cuando acabe su tercera temporada. Jaume Vanalocolocha es el productor ejecutivo de Diagonal Televisión y ha confirmado que esta, bueno, no es que sea el rodaje, pero sí la preproducción va a comenzar en breve. Te recuerdo que la preproducción es, por ejemplo, pues buscar localizaciones, el guión, retocarlo para que podamos convertir el guión o la historia de Carlos V en un guión televisivo. Bueno, la idea es estrenar esta serie en septiembre de 2015, todavía nos queda un año y unos cuantos meses. Y respecto a quién será el actor protagonista o quiénes serán los protagonistas que van a dar vida, por un lado a Carlos V y por otro pues a su corte y a todos los que tengan que formar parte de su vida y de su historia, todavía no nos quieren confirmar quiénes son.
Kiko Rivera.
Ay.
Cantándole al amor.
Ay.
Esto va directo a tu corazón.
Qué profundo, no, que me hace daño.
Dedicado para ti, princesa de mis sueños. Esto se llama...
Bueno, así soy yo, un documental sobre Kiko Rivera y su fenómeno musical.
Pues si Mediaset, como no podría ser de otro modo, va a emitir un documental sobre el hijo de la Pantoja, que digo yo que ya se merece ser Kiko Rivera. Será el próximo 16 de julio, va a ser este miércoles, va a competir con Masterchef por un lado y con el capítulo final de Con el culo al aire en Antena 3, Masterchef ya sabes en la 1. El documental va a estar basado en un día cualquiera de la ajetreada vida del DJ.